Voy a tener que saludar a tres por ahora. El cuarto, no sé si aparece. Saludos entonces para Carmen Tornaría. Buen día.
Buen día, Emiliano. ¿Cómo estás?
Yo bien. Carlos Maggi, ¿qué dice?
Muy bien, esperando a mi amigo Mauricio, que espero que llegue desde las Toscas.
Está creando suspenso. Alberto Volonté, que vuelve hoy después de algunos días de ausencia. ¿Todo bien?
Buen día, Emiliano. Todo muy bien.
Ya que está, sí, la estrella, Mauricio Rosenkopf, haciéndose desear. ¿Dónde estás, Mauricio?
Estoy en las Toscas.
Pero, estoy en las Toscas. Pero Carlos pasó a buscarte por ahí hace un rato y no te encontró. ¿No?
Sí, me escondí.
No te mueve nadie de allí. ¿Qué estás haciendo tan ocupado?
No, estoy terminando un boñato que... No sé, como decía Enrique Morín, no sé si es novela o ni bola.
¿Lo terminás para el domingo?
Y además, ¿eh?
¿Lo terminás para el domingo? Aprovechando...
No, estoy haciendo algunas correcciones. Y y como es la oportunidad que tengo, después de este año viene muy complicado. Fíjate vos.
¿Está nublado allí?
No, no está nublado, pero hay un espectáculo formidable que es en toda la playa. Hay una especie de canterito verde ondulado que se formó con una especie de alcachofas de agua que han bajado no sé de dónde, con un aspecto comestible, no sé si lo son, pero nunca había visto una cosa así. De pronto los de Gualeguaychú, si constatan esto, piensan que es producto de una transformación del repollito de agua clásico de la alga común.
Que no te escuchen, alcachofa. Que no te escuchen. No les des idea.
No sé. Escuchan, sí.
¿Qué les parece si retomamos el tema que recién ocupaba el espacio de la entrevista central en perspectiva? En estas últimas semanas se ha generado una polémica fuerte entre algunas instituciones privadas de salud, la oposición y el gobierno, a raíz del criterio que está siguiendo el Ministerio de Salud Pública de rechazar dos proyectos provenientes del sector privado para introducir en Uruguay la tecnología PET, una tecnología altamente especializada para detección de cáncer y otras enfermedades. ¿Cuál es la posición? Bueno, la tecnología PET debe tener como ingreso al país el proyecto que ya está en construcción y que va a dirigir el doctor Henry Engler del Centro Uruguayo de Imagenología Molecular. Después, en todo caso, cuando exista ya experiencia acumulada, cuando haya recursos humanos, incluso para controlar, podría venir la habilitación de otros permisos, según decía recién la doctora María Julia Muñoz. ¿Cómo han visto ustedes este debate, Carlos?
Bueno, esto es muy, muy consecuente con toda la política que ha desarrollado este gobierno, no solo en este aspecto, sino en los demás. Es decir, el lema general es: habrá patria para todos o para ninguno, habrá servicios para todos o para ninguno. Es decir, no solo en materia de imagenología vinculada al cáncer se da este caso, antes se dio con respecto a una vacuna. Acá se hacen consideraciones tecnológicas. Por una vacuna no había ninguna consideración tecnológica, no la dejaron entrar. Tampoco dejan entrar, por ejemplo, las tecnologías de comunicación. Es decir, por el contrario, revocan un permiso que dieron para que no pueda haber una comunicación fluida con el exterior, importante, bien conectada, así como rechazó el Uruguay hace un tiempo la conexión con el cable madre de Global Crossing. Ahora se anula la licitación que tenía Slim para el fenómeno Siriday, ¿no?
Tú dices que iba a consumir. Estás aludiendo a ese permiso de televisión satelital que había obtenido el grupo Slim a fines del año pasado, sí, y que en enero se le canceló a la espera de la consolidación de una política de comunicaciones, sobre todo el plan Cardales.
Un plan Cardales que va a costar una bicoque, que no va a dar nada. Tiene que ser una bajada muy grande desde el punto de vista tecnológico. Cuando se planteó tener una conexión con el cable, también se fue en contra. Es decir, la tecnología tiene que esperar un aplanamiento general. Yo observo una cosa, y es la síntesis de lo que pienso. Este gobierno protege muy bien a la gente que está abajo y está en situación difícil. Si se cuelga de los cables de UTES, es tolerable. Si no tiene para todos el servicio, que nadie lo tenga, salvo que sea rico, porque si uno es rico no le pasa absolutamente nada en ningún aspecto. decir, tiene todos los servicios, paga los $3,000 que cuesta ir a otro lado para hacerse el examen este. Si sos rico no tenés el menor problema. Y si sos pobre tenés que esperar, pero también lo vas a tener. Si estás en la clase media, ahí agarrate del salvavidas, porque nadie te va a ayudar y todos te van a hundir, ¿no? Desde el punto de vista tributario, desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de los servicios. ¿Quiénes quedan en el medio? Los de la clase media.
El planteo de Carlos es bien provocativo. A ver cómo sigue. Carmen, que era quien proponía este tema
sí,
hoy.
Sí, porque me preocupaba. Ayer cuando empecé a leer sobre el tema me preocupaba porque están... A mí quiero aclarar que los sistemas integrados me gustan. Los sistemas integrados en cualquier área de conocimiento, de los servicios, etcétera. Y me parece que en este momento el Estado, a quien yo defiendo, he sido acusada de estatista, me parece que el Estado debe proteger a los más, que ese es el rol, está tomando una actitud que no es cautelosa. Si uno quiere construir un sistema integrado de educación, de comunicaciones, de salud, etcétera, tiene que empezar por tratar de integrar a los otros. Y no tiene que empezar por tratar de denostar a los otros. Digo, yo me cabe en prendas, esto sucedió hace algunos años y fue la actitud que algunos tuvimos con respecto a la relación público-privado en el sistema educativo. Y sin embargo, el tiempo mostró que puede haber colaboración entre ambos sistemas, aunque estamos lejos todavía.
Cuando tú dices que te cabes en prendas, ¿estás haciendo autocrítica?
No. Sí, sí, autocrítica. 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 Entonces, yo escuchaba ahora a la ministra y dice cosas que aparentemente son razonables, pero ella pura y exclusivamente las aplica, a mi entender, o las exige al sector privado y no las exige al sector público. Por ejemplo, esto que para mí es muy interesante porque también tiene relación con algunas actitudes con respecto a la educación, que es el tema que más conozco. Ella dice, ¿por qué no lo ponen en el interior? Y yo pregunto...
Cuando dice por qué el proyecto de sanatorio americano FEMI de instalar una cámara PET en vez de instalarse en Montevideo o proyectarse para Montevideo no se prevé para el interior, e incluso da una ubicación posible, Tacuarembó, en colaboración con el hospital de Tacuarembó.
Exactamente. Y yo pregunto, este otro proyecto, que me parece fantástico, el de 20 millones de dólares, que aparentemente estaría operativo en diciembre, ¿por qué el Estado lo ubicó en Montevideo? ¿Y por qué el Estado no lo ubica en el interior? Yo creo que tengo una respuesta, pero esa respuesta es válida para el Estado y es válida para los privados. Hoy sigue rigiendo, desde el punto de vista de las comunicaciones, de las comunicaciones de movilidad, no de las comunicaciones telefónicas, que en eso se ha avanzado, el mismo sistema que impuso el Imperio Español. Es más fácil hoy venir desde lejos en el interior a Montevideo que ir desde cualquier parte del interior a otra parte del interior. Y esto es razonable, pero esto es razonable para el Estado y es razonable para los privados, porque la ministra dice, ¿por qué no lo ponen en Tacuarembó? Pero yo pregunto, para ir de Salto a Tacuarembó, ¿cómo hace la gente? ¿Salvo que tenga auto? ¿O cómo hacen incluso las ambulancias? Porque es un tema es un tema de caminos, es un tema de tiempos, es un tema de facilidad desde el punto de vista logístico. Entonces, yo lo que pienso, a mí me parece el razonamiento sobre la integralidad del sistema de salud, lo comparto totalmente. Pero esto hay que aplicarlo también, el estar a favor de los más, en temas como el aborto, en otros temas, como acaba de decir Maggi, en el tema de las comunicaciones, en el tema del sistema educativo, porque de lo contrario, ¿qué pasa? Acá abortan sin problema los ricos y se mueren las mujeres pobres abortando porque el Estado hace de cuenta que no pasa. Acá se comunica sin ninguna dificultad los ricos y tenemos dificultad los pobres o tenemos dificultad los sectores de clase media. Entonces, digo, me surge una serie de preguntas.
Este tema es muy grave, ¿verdad? Y creo que ha habido muy buenos enfoques, Carlos, Carmen. Voy a recordar algunas cosas obvias. Todos sabemos que el único camino para curar el cáncer es detectarlo precozmente. Es muy difícil curar un cáncer cuando el mismo se ha desarrollado. Así que primero, el diagnóstico precoz. El diagnóstico precoz tampoco es sencillo. Este equipo, el PET, va a eso, es diagnóstico precoz. En el año 2002, los uruguayos, me consta, estaba a cargo de la embajada, hacían cola para ir a utilizar los servicios del PET que estaba en el Hospital Italiano de Buenos Aires y otro en Mendoza. En aquel tiempo habían dos nada más, uno en el interior y otro en Buenos Aires. ¿Por qué? Porque se lograba salvar una o muchas vidas, porque había un diagnóstico precoz. Planteado eso, y era bueno para mí recordarlo, tenemos que pensar en esto. Cuando un equipo se va a traer a un país, un equipo de esa naturaleza, independientemente si es el sector público o el privado, y yo creo y coincido contigo, y sobre todo en salud, el sistema tiene que ser necesariamente integrado para no superponer costos, y porque este equipo desnuda una necesidad. Los equipos de esta magnitud tienen que estar en relación con la cantidad de pobladores, vale decir, con la cantidad de usuarios, porque tiene que haber un costo y una relación con la utilización del servicio. Tampoco creer que esto es lo mismo, aplicarlo en un pueblo chico o en un centro o agrupamiento de departamentos menores que donde hay mayor población. Quiere decir que interior o Montevideo tiene mucho que ver con los posibles usuarios o aquellos que van a necesitar el servicio. Y ahí entonces tenemos que ver dos temas: la posibilidad de acceso y el costo, que son totalmente independientes. Los costos, como muy bien los planteó el doctor que hablaba por el Álvarez, creo que está en FEMI,
el doctor Julio Álvarez del Sanatorio Americano,
en la charla contigo, Emiliano, decía que él no ve que quede probado que los costos del Estado son mejores o más baratos que los costos privados. Y creo que en eso todos coincidimos. Pero aquí hay un tema central. Hoy viernes 27, hay alguien en este momento que está incubando, si se me permite una palabra poco técnica, un cáncer. Esa persona hoy no tiene la posibilidad de que le hagan un diagnóstico precoz, porque no está ese equipo. Tiene que ir a Buenos Aires, ir al Italiano, pagar mucho dinero, o irse a Mendoza, o como tú me comentabas, Carmen, ahora ya en la Argentina hay muchos más. Entonces, ¿qué sucede? Mientras hay una discusión que tiene mucho de política, que tiene mucho de ideológica, el país se queda sin el servicio. ¿Y qué es lo que está pasando? Acá está pasando, Carlos, algo que tú has venido diciendo acá y escribiendo en El País respecto de la utilización de la energía atómica para la transformación en electricidad, que es que los argumentos de aquellos que dicen que hay que esperar es porque dicen que el país no está preparado, que no ha formado técnicos, que no se han dado los tiempos, pero mientras tanto perdemos la posibilidad de tener la tecnología. Acá hay que cortar por lo sano, que el Estado lleve adelante ese equipo muy bueno y que lo está pensando muy bien y lo que lo va a inaugurar en diciembre, pero que no le impida al sector privado que traiga sus equipos. Lo que tiene que hacer el Estado es controlar la buena utilización de los equipos y el acceso del equipo a toda la población.
Está claro que el tema les apasiona a todos porque venimos con intervenciones largas de cada uno.
La mía va a ser breve.
Y la tuya es la última, Mauricio, por lo menos de esta primera ronda. Vamos a ver cómo sigue. ¿La tuya va a ser breve?
Yo eso no lo anuncio porque es un peligro eso.
El que anuncia que va a ser breve...
Te deja quieto. No, yo quería señalar dos cosas que no se han comentado, pero ni María Julia lo comentó. Primero, estamos hablando de un tema, porque se está moviendo la medicina en este país tratando de recuperar un sitial que, como decía María Julia, en la década del 50 teníamos, venían a estudiar de Venezuela, de Chile, de Argentina, de otros lugares acá. Entonces, el hecho que hoy se esté discutiendo si va a haber un PET o dos PET, es señal de que hay un movimiento, que hay inquietud, que, digamos, que hay un clima. Mirá, todo, venimos de la conflagración de las cataratas. Bueno, finalmente se instaló un hospital de ojos, no existía un hospital de ojos. Finalmente los 4 o 5 mil viejitos que estaban en los hospitales públicos haciendo cola y esperando a ver si se producía el milagro de que alguien los atendiera, finalmente lograron ponerse al día y hoy hay gente que ve y no veía. espero que esto de la visión sea hasta metafórico. Y con el asunto del PET también, pero hay otro aspecto en el asunto del PET. Nosotros tenemos, fuera del país, como consecuencia del exilio económico, como consecuencia del exilio político, formidables técnicos y científicos que se han formado y que el objetivo es captarlos nuevamente para que regresen al país y para que viertan los conocimientos que han adquirido fuera del país. Es el caso de Henry, se terminó formando en Uppsala, se terminó formando en Suecia. Entonces logra un aporte financiero del Estado sueco, aprende una técnica de vanguardia y viene a instalarse y a trabajar acá. Digamos, son dos cosas que hay que tener presente. Que habrá mucha discusión en el gremio médico, en las instituciones médicas, pero acá se está moviendo algo. Acá no hay quietud, acá nadie está haciendo la plancha. Y además está viniendo gente del exterior con conocimientos y con aporte financiero como para construir un PET. En suma, tratándose de Henry y retomando, guiándome por la concepción de mi hermano Carlos Maggi, habrá PET para todos.
Yo pienso que si se mira tomando distancia este problema dentro de una cosa general, el panorama que va a quedar para la historia es que este gobierno fue muy eficaz en el combate para controlar el tabaco, que fue un gobierno con una iniciativa formidable en el plan Ceibal y que fue un gobierno estrecho de miras y equivocado radicalmente en materia de ingresar tecnología al Uruguay, así como para la energía atómica que todos los países, ahora se plegó Italia antes de ayer, todos los países que decían que no empiezan a decir que sí porque no hay otra solución en materia energética, el Uruguay no quiere, el gobierno no quiere, el Uruguay sí quiere. En materia energética no, en materia de comunicaciones no, se paró la licitación para tener fibra óptica en lo que se llama la última milla, las comunicaciones locales, se paró cuando había llamado URSEC a una licitación, no se paró la conexión al cable, se insiste con eso, las cosas que se han hecho respecto al cable no son nada trascendentes. En materia de salud se ha batido el récord absoluto, se impidió la entrada de una vacuna durante mucho tiempo y ahora se impide la entrada de un diagnóstico precoz. Se puede trepanar a un sujeto, se le puede abrir y hacer cirugía en el cerebro, el Estado no interviene, deja que los particulares lo hagan. Para aplicar un aparato que simplemente un diagnóstico, arman este lío. Es lamentable. Visto desde lejos, este hecho va a quedar como un baldón para el gobierno, porque es absolutamente irracional y es fruto de una política que, como muy bien dijo mi hermano Mauricio, se aplica para que todos la tengan y si no ninguno.
Pero desde la audiencia, por ejemplo, hay un oyente que le marca a Carlos que se olvidó de mencionar entre las cosas bien hechas y en materia de salud la instalación del hospital de ojos con la facilitación de las operaciones de cataratas que mencionaba Mauricio.
Completamente de acuerdo, en su momento acá lo elogiamos y muchísimo. Sí. Se quebró una lanza en el momento justo y de la mejor manera. Nadie puede negar eso, es una de las tantas conquistas que te quedó en la oficina.
Pero en línea con lo que comentaba Carmen y Carlos, el rezago tecnológico en áreas como la utilización de la energía atómica o las comunicaciones, no es un rezago que lo siente la población, lo va a sentir el país y a veces después es difícil recuperar. Pero en esto es imperdonable el rezago, porque cuesta vidas todos los días. El diagnóstico, la falta, la pérdida de la posibilidad de un diagnóstico precoz es de hoy, no es, es decir, Carlos hace un enfoque a mediano plazo y largo plazo que la sociedad lo va a pagar, no aprovechó la tecnología en su momento, pero esto, además de no aprovechar la tecnología en su momento, lleva a que hoy hay gente que no tiene la asistencia y le cuesta la vida, hoy le cuesta la vida, hoy
tampoco la tendrían si estos permisos fueran fueran otorgados. El propio doctor Álvarez explicó que cuando uno solicita la autorización para ingresar un determinado aparato, digamos, una determinada tecnología, pasa un tiempo a los efectos de poder tomar las previsiones hasta de infraestructura para que eso funcione. Yo lo que abogo es porque este plan absolutamente para mi gusto exitoso del sistema integrado de salud tenga acorde y coherencia en la actitud hacia los otros, y estoy totalmente de acuerdo con el oyente. El Hospital de Ojos y la venida de los médicos, en este caso cubanos, muestran una intencionalidad de integralidad del sistema de salud abarcativa de todos, o abarcativa de los más infelices, como decía Artigas, que incluso rebasa fronteras. Es decir, se trae, se hace un convenio con otro país, en este caso Cuba, puede ser otro, acá en este propio proyecto PET hay un convenio con Suecia, es un convenio económico, pero hay un convenio con Suecia, porque da la casualidad que el técnico era uruguayo, y vuelve al país. Entonces a mí, yo lo que solicito es que para que este sistema integrado de salud tenga realmente éxito y tenga y cumpla con el objetivo, que es que los más infelices puedan acceder a lo mismo en el tema del aborto, en el tema del cáncer, en el tema de los ojos, en cualquier otro tema vinculado a la salud, que realmente sea integrado y que la actitud entre el Estado, los privados u otros países sea una actitud convocante y amiga, y no una actitud de agresión y de descalificación innecesaria.
De acuerdo, Carmen, pero para ser integrado en el sistema de salud tienen que estar en pie de igualdad las dos partes, el sector público y privado. Y en este momento el sector público le impide al sector privado no competir, porque al haber integración no hay competencia, hay complementación.
Exacto.
Lo que le está impidiendo es contribuir a la complementación del sistema de salud.
Mauricio, un apunte tuyo y cerramos.
Sí, yo creo que a la larga van a haber los PET privados y el PET de salud pública. Se prioriza el de salud pública porque de alguna manera existe el espíritu de que haya un PET para todos. Y de alguna manera seguirán desarrollándose y hasta terminarán instalándose los PET privados, que serán para algunos.